pudiera creer en algún dios, diría que todo esto fue un signo, su mensaje. Por desgracia no es tan fácil. Aunque puedo comprar tantas ficciones, nunca llegué a confiar en aquella que los hombres inventaron para suponer que el sinsentido de todo esto esconde algún designio. Los dioses siempre se me escaparon con Pito Catalán. Si no fuera por eso, lo de esta tarde habría sido un signo. Yo había buscado, les aseguro que había buscado tanto, pero el 61 se me resistía como nadie. Intenté casi todo y no había caso. Aprendí que en la tabla de los elementos de Mendeleev, el 61 es el Prometium, que daba tanto juego como un perro parapléjico. Constaté, sin alegría, que en los códigos de la quiniela es la escopeta y que en ninguna cultura la cuenta el número 61 entre sus números sagrados. Recorrí la mitad de la enciclopedia británica sin éxito. Busqué en los poemas 61 de Cátulo, de Baudelaire, de Pound, alguna clave. Comprobé que ni siquiera el colectivo de ese número me llevaba a nada. Ya derrotado, me senté a leer. Leer, me dije, es aceptar una derrota. Y confirmé que victoria tiene tantos sinónimos y derrota, ninguno. ¿Qué me quiere decir, mi aturullado? Nada, no sé, quizá que ante una derrota no sirve disimular con eufemismos. Yo leía. El librito tenía un título espantoso, La plus belle histoire du monde, y consistía en entrevistas que intentaban contestar desde las ciencias esas preguntas sin respuestas, las que valen la pena. ¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¿Por qué estamos aquí? Hubert Reeves, un astrofísico reputado y franco-canadiense, decía que la diferencia entre religión y ciencia era que la religión enseña, la ciencia aprende, y trataba de explicar científicamente los orígenes del universo. Decía, para empezar, que no tenemos ninguna certeza de que haya habido un origen, un comienzo. Sabemos, sí, que no podemos saber nada acerca de lo que pasó antes del famoso Big Bang. Que lo que hay, en todo caso, es un primer instante conocible, pero que no es necesariamente el primer momento del universo. Y contaba que el nombre de Big Bang es otro que olvidó sus orígenes. Lo inventó Fred Hoyle, un astrónomo inglés que estaba en contra de esa hipótesis para tomarles el pelo a los que la lanzaron. Todo muy interesante, pero lo que me llamó la atención fue otra cosa. Decía, los astrofísicos tenemos una inmensa ventaja sobre los historiadores. Nosotros podemos ver directamente el pasado, decía Reeves. Y lo explicaba. La luz tarda un segundo en llegar desde la Luna, 8 minutos desde el Sol, pero 4 años desde Vega, la estrella más cercana, y millones desde la mayoría. O sea, que lo que vemos cuando vemos una estrella es lo que esa estrella era hace tantísimos años. Y recordé algo que había pensado y olvidado. En 1850, a propósito de las observaciones de unos astrónomos de Cambridge que habían fotografiado el Sol, la Luna y la estrella Vega, escribí una novela publicada hace 10 años. Charles de la Croix anotó que si la luz de una estrella tardaba, como se creía, 20 años en llegar a la Tierra, el rayo que se fijó en la placa había abandonado su origen mucho antes de que Daguerre descubriera el proceso mediante el cual se logró la captación de esa luz. Toda estrella es, en realidad, la historia de una estrella, el signo que da cuenta de ella, lo que de ella quedó. ¿Y entonces, mi estimado? ¿Cómo entonces? ¿No le parece estremecedor? Quizá no le parezca. Reeves seguía diciendo que ahora vemos la nebulosa de Orión como era cuando cayó el Imperio Romano, y que, si los habitantes de Andrómeda nos miran esta tarde, verán la Tierra de los primeros hombres, de hace 2 millones de años, y que podrían ver, si hubiera habido entre tanto una explosión nuclear definitiva, una Tierra que ya no existiría. Era fuerte. Pero enseguida venía lo que más me impresionó. Cuando yo lo miro a usted, decía Reeves, lo veo en el segundo en que estaba hace un centésimo de microsegundo, el tiempo que tardó la luz en llegar desde usted hasta mí. Un centésimo de microsegundo es muy largo en la escala atómica, aunque sea imperceptible para nuestra conciencia. Pero los seres humanos no desaparecen en ese lapso, así que yo puedo suponer que usted sigue ahí. Es una hipótesis. Basada en la experiencia, claro, pero hipótesis al fin. La certeza más obvia era una hipótesis. Ahí fue cuando, sin saber por qué, me puse a hacer mis cuentas. Y tras unos microminutos de traspiés, descubrí que la distancia que hay en este momento, oh hipócrita lector, mi hermano, mi semejante, entre estas letras y sus ojos, hace que ellas tarden 61 diez milésimas de microsegundo en llegar hasta ellos. 61. Tan luego, 61. Mi eureka fue menor, pero ahí estaba. Ayer se fue, mañana no ha llegado, hoy se está yendo sin parar un punto, decía mejor Quevedo. Lo que usted lee ya no es, puede no estar acá ahora. El presente, lo que solemos llamar el presente, usted ahora, leyendo estas palabras, es una convención y una pereza.
Bueno, ya lo sabíamos, ¿no?
Sí, claro, me imagino que usted se pasa la noche dándole vueltas al asunto. Deben ser tonterías. Uno vive tranquilo, refugiado en unas cuantas convenciones, preocupado por la cuota del turbo, acunado en su sed de certezas, y de vez en cuando, pocas veces, le da el chucho ontológico, que nada es lo que es. Parece. Ni siquiera lo que ve a su alrededor, solo sabe que fue. A mí me pasa cada tanto, y entonces me pongo a pensar lo bueno que sería poder aplicar este principio a las demás certezas, a las estupideces que uno repite todo el tiempo sin pensarlas, a los lugares comunes como el déficit cero, no tenemos futuro, este es un país rico, lástima a los políticos, el problema es la deuda, lo que necesita es orden. De todas formas no podemos hacer nada. Si ni el presente lo es, ¿por qué aceptar tantas sandeces?
Martín Caparrós, 61.